Sobre las suaves montañas grises, las viudas lloran y los sabios comparten una broma. Corro a empeñar signos divinos para satisfacer el fraude. El bufón amarillo no juega, pero gentilmente tira de las cuerdas sonriendo, mientras los títeres bailan en la corte del rey carmesí. Rey carmesí.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, sean bienvenidos a esta nueva emisión de la Corte del Rey Carmesí. Hoy con un programa bien interesante, ya les platicaremos. Antes, el agradecimiento de siempre al ingeniero Hugo Molina, que está a cargo del control maestro, y a mi compañero de muchos años, el maestro Luis Mejía. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Buenas noches a todos. Hugo en los controles, desde luego, como siempre, salvando la papeleta. Buenas noches a todos, bienvenidos a la corte. Y tenemos un programa bien interesante. Veníamos escuchando algo de camino hacia acá. Hay cosas muy interesantes y seguro les va a gustar. Bienvenidos.
Sí, yo espero que sí. Mi nombre es Joel Castañeda. Y bueno, el saludo para mis brothers del grupo de Lonely Proc, a Javier Gutiérrez, a Roberto Gil, a Toño Riojas, a Ezequiel, al buen Esteban. Y bueno, y a petición de ellos, una idea del maestro Javier de poder armar un programa dedicado al sonido o a la escena de Canterbury, esta zona geográfica del Reino Unido, especialmente músicos salidos de la Universidad de Kent y donde se gestó este movimiento del sonido o de la escena Canterbury, que es una ramificación más del rock progresivo, inclinados por el buen quehacer musical, cuestiones yaceras, humorísticas, como lo hacían algunas de las vacas sagradas, digo, que hoy las vamos a dejar descansar, como saben, bandas como Caravan, como Soft Machine, Machine Mole, National Health, Steve Hillas, hoy van a descansar y vamos a meternos de lleno en otras agrupaciones, no necesariamente egresadas de la Universidad de Kent, pues ellos ya hicieron ya sembraron, ¿no?, el camino, y ahora en casi todas las partes del mundo podemos escuchar este tipo de sonoridades. Y bueno, pues vamos a iniciar con una banda italiana, una banda siciliana llamada Homunculus Res. Esta banda está centrada en el compositor, guitarrista, tecladista Darío de Alessandro. La inspiración principal de la banda es Picchio dal Pozzo, la mejor banda italiana influenciada por el Canterbury de la década de los 70. También parecen, al igual que Picchio dal Pozzo, inspirarse en otras bandas de la región, en particular de Caravan y de Soft Machine, pero Homunculus Res está lejos de ser un simple clon. Han tomado la sensación ligera, alegre y humorística del Canterbury y la han mezclado con el material inicial de Premiata, Forneria Marconi, incluso de otra leyenda italiana como Leorme. Han combinado estas influencias, girando el conjunto en sus maravillosas sensibilidades melódicas. Una de las entradas más únicas, memorables, en el abarrotado campo de las excelentes bandas modernas del rock progresivo italiano. El disco Come si diventa chio che si sciera tiene una atractiva variación de esencia de rock progresivo fusionado con el jazz, con el Canterbury, y además aderezado con una temperatura desenfadada italiana y un carácter racial un poco sensible. Tal apariencia musical puede sonar a veces irónica, sí, parece que tocan completamente lo que quieren hacer en el terreno de este álbum, y es simple y natural para ellos y también para la audiencia. Preguntándose a dónde les gustaría ir a través de este álbum, Come si diventa chio che si era, no se escucha ningún toque nervioso ni fuerte persistencia, pero sí su gran entusiasmo por crear total placer musical. El tema titulado Vesica Pisces está diseñado musicalmente y es mágico y atractivo para que podamos recibir una línea melódica tan compleja basado en un origen multirítmico como un fenómeno musical natural. Homunculus Res, banda italiana, nos ofrece para abrir esta emisión Vesica Pisces del año 2015.
We'll be right back.
Oye, Luis, siempre Italia, ¿no? Siempre Italia ha tenido una buena cantidad de proveedores del lado sinfónico, pero también del lado jazzístico del progresivo. Incluso ocasionalmente presentó un grupo que ha dominado el estilo particular del jazz progresivo asociado con la escena del Canterbury, como Picchio Dal Pozzo. Lo hizo en la década de los 70s. Pero bueno, Italia siempre está presente. Esta banda, gran banda, Homunculus Res, Luis.
Mira, si bien es cierto, Italia se ha caracterizado siempre por tener músicos de altísima talla, su cultura musical lo avala. El tema del jazz no es probablemente algo que puedan abanderar demasiado. Sin embargo, tiene músicos de grandísimo talento, músicos de grandísima factura que entienden perfectamente los cánones y los patrones que posee el jazz, y los incorporan de forma muy inteligente, muy coherente, muy eficiente a la música rock. No es novedad que en el mundo del rock progresivo Italia tiene un apartado muy muy interesante, y lo van a demostrar hoy como lo han demostrado toda la vida.
Vamos a un corte, Hugo, volvemos con más.
Viaja por los vientos del tiempo y observa dónde hemos estado. Ponle alas a tus talones y ven a la corte del rey carmesí. La visión de un contacto o el aroma de un sonido, solo aquí en la corte del rey carmesí.
Bien, seguimos con una banda inglesa, una banda que lanzó su único disco por ahí en el año 1971. En un sello discográfico muy pequeño, Neon, de la RCA, que también presentó algunas bandas que grabaron un solo disco. Vamos a proponerla, vamos a platicar enseguida de esta banda. No quiero hacer muchos comentarios. El tema Don't Make Me Cry quizá sea el mejor tema del disco de esta banda llamada Taunton McCoat. Y vamos a escuchar ese tema rápidamente. Don't Make Me Cry con los ingleses Taunton McCoat, 1971. A ver qué les parece, Roberto, Javier, Toño, Ezequiel. Venga. Thank you. Fíjate que, Luis, este disco, llegué a este disco, a este álbum, hace muchos años. Me atrevo a decir que fue de los primeros discos que pude conseguir, que no eran tan fácil, vaya, de que llegaran aquí a nuestro país, este disco de Thornton McCourt. Llegué con muchas expectativas, Recuerdo que Carlos Alvarado, el tecladista de Chuck Moll, que ya falleció hace no mucho tiempo, me lo recomendó. Y bueno, para mí fue muy gratificante, muy fresco, ¿no? Realmente no puedo decir que Thornton McCoutan merezca todos los elogios, pero ciertamente sí merecen mucha más atención de la que recibieron. Este álbum, que salió en el año 1971, es un esfuerzo progresivo con sonoridades de la escena de Canterbury, ocasionalmente con toques deslumbrantes. ¿Qué te pareció, Luis?
Mucho más yaceada que la anterior, que ya tenía situaciones bastante interesantes. Aquí hay un tema a remarcar. El tema del saxofón le da una vida muy interesante. Y después viene esta clase bastante interesante de diálogos entre los instrumentos. La voz me gusta, pero me parece que es lo que menos destaca.
Sí, definitivamente.
Es lo que menos destaca. Es una voz muy correcta, colocada en los momentos que debe estar colocada, pero la instrumentación es lo que domina, sin duda.
Definitivamente. Oye, quiero mandar un saludo especial para Jimena Garnica Cortés, que está al pendiente del programa. Va un saludo con mucho afecto para ella. Vamos a un corte, Hugo, y volvemos con más música.
Los poetas sin voz son conducidos por musas invidentes y juntos arriban a su propio templo, donde son escuchados por sordos. La corte del rey carmesí.
Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
Este domingo 9 de julio, en Jalisco, en la Hora Nacional,
Comply,
Innovación Comply.
Y relacionarte en un ambiente innovador.
Cursos de verano.
Luis Quintanar, también tenemos cursos de verano.
Y una venezolana en Jalisco.
Pero bueno, es lo rico de esto, ¿no? Aprender la cultura.
Síguenos en Facebook, Jalisco en la Hora Nacional.
Esto y más en Jalisco en la Hora Nacional.
Jalisco en la Hora Nacional. 30 minutos dedicados a nuestro estado. Domingos, 10:30 de la noche, por esta emisora.
El MUSA y el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo invitan a la exposición Kahlo sin Fronteras, del 17 de marzo al 6 de agosto. Descubre el mundo más personal de la reconocida artista a través de fotografías, cartas y documentos. MUSA, un museo para todos. Avenida Juárez 975.
Cultura UDG te invita al programa 6 de la Orquesta de Cámara Higinio Rubalcaba, Puro Mozart, junto al Quinteto de Alientos de Bellas Artes y con la dirección de Sergio Ramírez Cárdenas. La agrupación rendirá tributo al genio austriaco interpretando algunas de sus obras más importantes. Sábado 15 de julio, 19:30 horas, Sala 2 del Conjunto Santander. Radio Universidad invita.
Estamos en búsqueda de lo que nosotros le llamamos
La Chora Radio.
Curación del alma. Estamos hablando de terapia a distancia.
Y gratis. En donde podemos decir lo que queramos.
Y estamos aquí todos los jueves a las 4 de la tarde a sus órdenes.
Sí, señor. Y es una producción de Radio Universidad de Guadalajara. Aquí.
A través de las calles en la ciudad oscura, se escucha el universo sonoro de la corte del rey carmesí. El rey carmesí.
Pues ahora es momento de celebrar el surgimiento de una danza progresiva tan encantadora en clave Canterbury del siglo XXI. Desde la costa noreste de España, de La Coruña, Amoeba Split ha entregado un hermoso álbum en el que las vibraciones del jazz y el colorido melódico se fusionan en una dinámica atractiva. 4 años fue el tiempo que tardó Amoeba Split en complementar poco a poco el repertorio de este álbum, y ahora Dance of the Goodbyes es una brillante realidad. Amoeba Split suena muy parecido a las viejas bandas inglesas de Canterbury y podría confundirse fácilmente con una, excepto en el momento crucial, cuando lees los créditos y encuentras nombres como María Toro en la voz y en la flauta, Ricardo Castro Varela en el órgano Hammond, en el Mellotron, en el piano y en el Minimoog, Alberto Villarroya López en las guitarras bajo, Pablo Añón en el saxofón soprano, alto y tenor, y Fernando Lamas en la batería. Cuando digo que suenan como los actos de Canterbury de antaño, lo digo con el mayor cumplido concebible, ya que esta banda realmente ha encontrado un sonido propio en el, en algún lugar entre la fusión pastoral, sinfónica, teñida de folk y el jazz caprichoso que rompe la mandíbula, con todo lo que podríamos pedir de los instrumentos de viento con respecto a los modos de pájaros maníacos y las diatribas saltarinas de la hermosa melodía cargada de silbidos de flauta. Esta es música para los días lluviosos, cuando necesitas de repente un poco de ánimo y necesitas melodías que te abracen como un viejo amigo. Sin duda, esto se recomienda a todos los que se dirijan al Canterbury y a aquellos de ustedes que desean viajar un poco más allá de las barreras normales del mundo de la fusión y probar un poco de Canterbury bastante original. Perfumed Garden, o El Jardín Perfumado, es la primera pieza cantada de este disco y muestra un ambiente más tranquilo al principio, sí, lleno de desarrollos melódicos, de ensueño, pero eventualmente las cosas se vuelven más intensas y dominadas por un swing brillante y algunos pasajes cósmicos. Justo antes de la marca de los 5 minutos, el dúo del piano y la flauta señalan la repetición de la última parte cantada, esta vez aumentada con florituras de flauta y orquestaciones de violonchelo y melotrón. Perfumed Garden, de los españoles Amoeba Split, del disco The Dance of the Goodbyes. Esto es del año 2010. Híjole, se les recomiendo esta banda, ¿eh? Impresionante banda española.
Miles away above the clouds. A little known place, a heart in silence, with no idea about it, and no cause to harm it. He's deaf and blind, but he plays all of the time. Songs with rhymes like music made inside. Free voices, softly fast. In fact, he called it jazz.
Thank you.
Pues sin duda, Luis, esto es altamente recomendado para todos los que se dirijan a los sonidos Canterbury y aquellos que ustedes que deseen viajar un poco más allá de las barreras normales del mundo de la fusión y probar un poco de esta banda Amoeba Split, bastante original, deliciosamente interpretado, que luce la dulzura del folk sinfónico y el jazz etéreo y brumoso, todo envuelto en un paquete, Luis. Amoeba Split.
Curiosa la forma de interpretar de esta chica, no es una voz muy...
María
muy...
Toro.
Sí, no es una voz muy, muy acostumbrada, muy clásica dentro del mundo del rock progresivo. Tal vez porque uno está más acostumbrado a gente como Annie Haslam y demás voces de gran calibre, pero me parece que es la voz correcta y el timbre correcto. Repito, igual que en la pieza anterior, sobresale muchísimo el tema instrumental. 8:45, nos vamos al corte y volvemos.
Paseamos por las ondas. La distancia desaparece. Estamos en la corte del rey carmesí. La corte del rey carmesí. Un día para volar cometas. Una noche para escuchar. La corte del rey carmesí.
Bueno, hablemos un poco de Michael Giles. Sí, el primer baterista de King Crimson. Y les platico que ya fuera de la banda de Don Roberto Fripp, a fines de la década de los 70, Michael Giles decidió escribir la música para un álbum en solitario y reclutó a Geoffrey Richardson, a John G. Perry, a John Milling, así como a su propio hermano Peter Giles, para formar una banda para el nuevo proyecto que se llamó Progress. La mayor parte del trabajo en el álbum fue realizado por estos cinco, mientras que algunos músicos adicionales se unieron al disco en las etapas posteriores. La portada del álbum dice Progress. Esto fue grabado en el año 1978, pero Michael Giles no quería lanzarlo en ese momento porque, según él, sentía que la atmósfera general de finales de los 70s no encajaba con el espíritu del álbum y viceversa. Es por eso que, hasta donde sabemos, el álbum no se lanzó hasta el año 2002. Y bueno, el sonido general de este disco es una mezcla de jazz rock con sonidos de la escena de Canterbury. Este trabajo se logró con la ayuda de músicos de la escena de Canterbury, en particular del multiinstrumentista Geoffrey Richardson de Caravan, y entre los otros músicos que tocan en todo el disco se encuentran Dave McRae de Machine Mole, Jimmy Hastings, John G. Perry de Caravan, Ray Wehrlich de Soft Machine, o sea, un quién es quién en la escena del Canterbury, que obviamente influye en el sonido. Sin duda este es un excelente trabajo. El profesor Michael Giles nos ofrece el tema Progress, grabado en 1978 y publicado en el año 2002.
Pues bien, Michael Giles nos muestra básicamente lo que siempre hemos esperado de un músico de esta talla, siendo el primer baterista de King Crimson. Nos vuelve a mostrar de lo que está hecho, con unos dotes de jazz mucho más marcados. Puede ser también el tema de la evolución como músico, seguramente.
Y los sonidos de Crimson, bien, bien presentes.
Muy presentes, vaya, no se puede entender la historia de Crimson sin este músico.
Sin este part, con los hermanos Giles.
Sí, sí, sí. Hay un disco muy interesante, Jazz Giles and Fripp. Muy, muy buen disco que es, me parece que, una escucha obligada para entender lo que es este músico.
Y bueno, como comentamos aquí en el grupo de los Only Prog, dice Javier que es un temazo, y Roberto dice que puro músico chafa, puro tullido, ¿no? Que se le traban las notas. Y bueno, pues lo dicen obviamente de manera...
Sí, desde la UESI, ironía y sarcasmo, son músicos de altísima talla. Como decimos también, digo, de alguna forma son puro principiante.
Este disco grabado en el 78, pero editado hasta, o más bien sacado a la luz hasta el 2002, pero bueno, se siente el punch y...
La pues, producción es impecable, ¿eh?
Sin duda, sí, sí. Como alguna vez lo comenté y fue tema de discusión, que obviamente guardando toda proporción, pues los verdaderos genios de los primeros discos de King Crimson eran los hermanos Giles e incluso Ian McDonald. Y bueno, Fripp, ahí estaba, no era el jefe, el patrón, pero estos músicos son los que le daban ese clásico sonido a la mítica banda.
Y mira que no es fácil convivir con un personaje como Robert Fripp, que si algo tuvo fue la inteligencia de rodearse de músicos de altísima clase, hasta el día de hoy, con gente como Gavin Harrison, con sí, gente como Pat Mastelotto, algún momento Adrian Belew, el gran Bill Bruford también en la batería, sí. O sea, estamos hablando de músicos que son parteaguas, no solo en Crimson, sino en las distintas agrupaciones por las que pasaron. Podemos hablar de Yes, podemos hablar de, no sé, el gran Tony Levin, que también ha participado en Liquid Tension y en otros proyectos. Entonces, me parece que Robert Fripp lo que tiene, más allá de ser un genio musical, es la inteligencia para rodearse de músicos, sí, de altísima talla, o sea, sin duda.
Y bueno, hablar de Crimson es...
Podríamos dedicar un programa completo y nos faltaría.
Hay varios programas,
o sea, sin duda. Oye, estamos ya arribando a la segunda hora y vamos al corte y volvemos.
El atardecer ha llegado para desaparecer. Escuchas La Corte del Rey Carmesí. Viaja por los vientos del tiempo y observa dónde hemos estado. Ponle alas a tus talones y ven a la corte del rey carmesí.
Bueno, la banda alemana Sima tuvo un lanzamiento con fuertes inclinaciones al sonido Canterbury, un trabajo muy ameno, inspirado y técnico. Sima cultiva el esquema musical desarrollado por Soft Machine y otros, pero enfatiza el diálogo emocional más divertido y optimista. Esto gracias a las melodías muy entusiastas e improvisaciones pegadizas. Fundados en el año 1972 por iniciativa del teclista Gunther Horning, un veterano músico experto en big bands y bandas de jazz rock clásico. Y bueno, en el 74 se le une a la flautista, violinista y cantante Dorle Ferber, con estudios clásicos que le van a dar al grupo un peculiar sonido e identidad. Los ingredientes de Canterbury y el perfume inglés queda bien patente en sus dos discos editados, y fue una pena porque se trata de un combo prometedor en su momento y que podría haberse coleado con los grandes de la época sin ningún problema. Las composiciones, las voces y el trabajo instrumental son inventivos y sobresalientes. Si bien esta banda alemana figura en la lista de Canterbury, realmente combinan varios estilos, incluidos el soul, el jazz, el rock, la fusión y el crowd rock. Encontramos atascos de piano Fender Rhodes y un bajo machacante, mientras que lo más destacado para mí es la batería. ¡Qué increíble batería! Se usa también una cantidad de violines, mientras que la guitarra y las flautas parecen usarse con moderación. El tema Businessman es una pista interesante, tiene como introducción muy espaciosa, que termina antes de los 2 minutos. Luego entra en juego una batería intrincada, bajo, piano, Fender Rhodes, y siguen las melodías vocales y algunos teclados distorsionados. No puedo olvidar ni me voy a cansar de decir lo bueno que es Udo Kubler en la batería. Chéquenlo, Roberto, Toño, Javier, este álbum es una experiencia auditiva muy, muy relajante y lo recomendaría encarecidamente a cualquiera que le guste el sonido progresivo británico yacero de los 70s. Y bueno, como si el momento y el lugar de su producción realmente encajaran en este estilo y en esta estética con una precisión sorprendente. Los alemanes Sima con el tema Businessman del año 78. Ojo, señores, este disco también pertenece al sello Garden of Delights, que ya hablamos de ellos hace 2 o 3 semanas. Sima. We'll be right back.
I'm busy, cause I'm a businessman.
Thank you. see, 'cause I'm a businessman.
A ver, venga, a ver, comentábamos fuera del aire, bueno, previo a llegar a esta emisión, que esta era la pieza que a mí más me había convencido, y vaya que hemos tenido piezas bastante interesantes esta noche, y lo que aún falta, quisiera destacar el trabajo del baterista, es jazz puro, con variaciones, con acentos, con un alarde de técnica bastante, bastante interesante. Ataca la batería de una forma muy muy peculiar, marcando los acentos perfectamente. Es una base rítmica perfectamente bien delineada, como una especie de alfombra donde después todos los músicos tienen su parte protagónica muy 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 bien definida, muy muy bien marcada. La voz no tiene tanta presencia, pero en el momento en que se hace presente junto con los coros en algunas frases, en algunos parlamentos muy muy definidos, genera acentos perfectamente bien marcados.
Precisos,
sí. Muy precisos, perfectamente bien marcados. Lo que a mí me sorprende un poquito es el final. El final es un golpe, es como si cercenaran la pieza. Hubiera tal vez, y esto es a título personal, algún final un tanto distinto, que seguramente en directo lo hacen, de alguna forma. Rematan con algo bastante interesante. Me parece que no es necesario ahondar demasiado en esta pieza, ya que lo que acabamos de escuchar define todo. Estamos hablando de músicos milimétricos, precisos, una producción perfecta, la batería, a mí en lo personal lo que más me jaló, más allá de que el conglomerado completo es impresionante.
La sección rítmica está impresionantemente
bien ejecutada,
bien engrasada. Y fíjate, un disco del sello Garden of Delights que bueno, se pensaría que venían con un tipo de sonoridades diferentes a lo que escuchamos, más acid rock, más crowd rock, más hard rock. Pero no, en Alemania también hacían este tipo de cosas. Y si no, espérense dos piezas más y vamos con otra banda alemana bien, bien interesante. Este es un bandón, Sima Simon, el disco Pensamientos, Talks, y pues vamos a un corte, Luis, que nos está apresurando el Inca.
Aparte, si nos pasamos así un poquito, vamos a un corte y volvemos porque tenemos más aquí en la Corte del Rey Carmesí.
La visión de un contacto o el aroma de un sonido, solo aquí en la Corte del Rey Carmesí. Los poetas sin voz son conducidos por musas invidentes y juntos arriban a su propio templo donde son escuchados por sordos. La corte del rey carmesí.
Quiet Son es una extraña pequeña bestia. Esta banda de jazz fusión existente en la escena de Canterbury fue una de las pocas que incorporó una guitarra de rock altamente distorsionada en su sonido. La existencia de la banda tiene mucho que ver con Robert Wyatt, quien con Bill McCormick, el bajista, llevó esta idea a buen término El disco titulado Mainstream es la primera y única oferta de esta banda, que se formó y se disolvió y luego se reunió debido al éxito de Phil Manzanera en Roxy Music, y así permitió a este grupo reformarse y grabar estas ideas. Finalmente lo llevaron a lanzar esta maravillosa magia musical en el año 1975. La banda estaba formada por el percusionista, amigo de la vieja escuela, de Charles Hayward, que había tocado con This Hit, con Maldin's Amazing Band, Rather Favorite y una banda llamada Dolphin Logic. El bajista Bill McCormick, de la fama del grupo Machine Mole. Robert Wyatt, que había tocado en el proyecto de Manzanera llamado 801. Y además participan Phil Manzanera y Brian Eno. Y bueno, por supuesto, el más famoso en este asunto era en aquellos entonces el maestro Phil Manzanera. Mientras que Mainstream incorpora todos esos maravillosos y deliciosos sonidos que componen la escena de Canterbury y de fusión jazz rock, como las hermosas ofertas de este género, no estuvo de más que Brian Eno participar en este proyecto. Realmente, ¿cómo puedes equivocarte con este tema clásico progresista titulado? Ahí te va, Robert, tú que decías de títulos difíciles, de cómo podemos equivocarnos con este tema titulado Mommy Was an Asteroid, Daddy Was a Small Non-Stick Kitchen Utensil. Sí, así. La escena de Canterbury está aquí en pleno apogeo, con la adición de excelentes contribuciones de guitarra. La maestría musical es absolutamente brillante y las pistas pueden necesitar un poco de tiempo para crecer en uno. Pero en última instancia me he quedado conquistado a lo grande. Este álbum que me susurra al oído que es hora de volver a escucharlo. Este trabajo se presenta como un destacado entre la multitud, no solo en el empaque, sino también en su enfoque. Este enfoque único de incorporar la escena de Canterbury con el rock duro que dominó a mediados de los 70s. Yo por mi parte encuentro que esto ocupa un nicho único en toda la historia de la música, en un momento y lugar en particular. Quiet Son, con esta pieza de título Mommy Was an Asteroid, Daddy Was a Small Non-Stick Kitchen Utensil, de 1975.
We'll be right back.
Bien, otro temazo, hijo. Bueno, el maestro Javier me pide encarecidamente que si le puedo repetir el título. Bueno, el título de esta pieza es Mommy Was an Asteroid, Daddy Was a Small Non-Stick Kitchen Utensil. O algo así como mamá era un asteroide y papá era un pequeño antiadherente utensilio de cocina. ¿Qué te parece, Hugo? Oye, te mando saludar acá a los amigos Javier, Roberto. Dicen que somos el como Hugo, Paco y Luis, ¿no? Ah, no, yo soy en vez de Paco. Bueno, anyway. Oye, vamos a un corte, Hugo. Esto fue Quiet Zone, impresionante banda liderada por el máster Phil Manzanera.
A través de las calles en la ciudad oscura se escucha el universo sonoro de la corte del rey carmesí. Paseamos por las ondas. La distancia desaparece. Estamos en la corte del rey carmesí.
Alemania se llenó de algunos de los artistas musicales más creativos a finales de los 60s y principios de los 70s, muchos de los cuales se adentraron en los extremos del rock psicodélico, la experimentación electrónica y el hard rock progresivo, pero algunos actos de mentalidad independiente que decidieron ir al jazz, mientras algunos se involucraron en una especie de fusión de jazz crowd rock. Otros evitaron por completo las inclinaciones psicodélicas de la mayoría de estas bandas. Y bueno, aún más rara fue la influencia de la escena de Canterbury en la escena de fusión de jazz y rock en Alemania. Pero ahí es exactamente donde habita esta banda llamada Tortilla Flat o Tortilla Flat. Este sexteto elaboró una mezcla feroz de entrenamientos estelares de fusión, jazz y rock, con arreglos complejos y una interacción de improvisación robusta que encontró ritmos complejos y muy unidos, fortalecidos con momentos pastorales de guitarra acústica, rock pesado, distorsionado, golpes de bajo maravillosos y una ayuda adicional de percusión diversa. Tortilla Flat adoptó los sonidos extremos que salieron directamente de la escena de Canterbury, obviamente influenciado por la vecina banda holandesa Super Sister, con un excelente virtuosismo en el teclado. Agregue a eso la flauta inspirada en Jethro Tull, en Ian Anderson, junto con un impulso energético excesivamente inquieto, que podría en un abrir y cerrar de ojos recurrir a la exuberante guitarra folk medieval clásica. Este álbum de 7 pistas que bordea la marca de los 48 minutos muestra una amplia gama de habilidades de fusión técnica de jazz rock domesticadas en pasajes altamente melódicos que de alguna manera encuentran una tregua entre los dos extremos. Comenzando de manera muy similar al álbum debut de Faust, con sonidos de estaciones de radio cambiando de estación, la reacción inmediata es esperar un álbum súper extraño que lo lleve al planeta Lisergia. Pero sorprendentemente una flauta suavemente hablada marca el comienzo del estado de ánimo general de este álbum. Los alemanes Tortilla Flat y de su disco titulado Für ein Dreibier Stutzken, el tema Tortilla Flat.
Thank you.
Pues Luis, otra banda alemana, no muy recurrentes este tipo de sonoridades a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Con las bandas teutonas de los 70s, con cuestiones más experimentales, ácidas, electrónicas, pero aquí, bueno, nos llevamos una grata sorpresa con esta banda.
Ponderar el sonido de las flautas. Los vientos tienen un sonido cristalino, hay una presencia muy muy interesante que toma protagonismo en varios lapsos de la pieza y generan una escucha bastante, bastante agradable.
Sí, vamos al último corte, Hugo, y volvemos.
Para volar cometas, una noche para escuchar La Corte del Rey Carmesí. El atardecer ha llegado para desaparecer. Escuchas La Corte del Rey Carmesí.
Pues bien, vamos a cerrar con el segundo álbum de la banda belga Kos, este llamado Viva Boma. Este es sin duda uno de los álbumes de Canterbury más originales de mi colección, y uno que al principio me costó mucho llegar a apreciar. En primer lugar, la vocalista femenina del grupo Pascal Son canta en un lenguaje espontáneo, improvisado y sin sentido, prefiriendo palabras que simplemente fluyen con la música, y son tanto su propio instrumento. Cualquiera que haya escuchado el primer álbum de Sao o los tics vocales de Dagmar Kraus con Henry Cow tendría una mejor idea de qué esperar aquí, y los oyentes lo amarán o lo odiarán. En segundo lugar, aunque se considera un álbum al estilo de Canterbury, la banda incorpora toda una gama de otros géneros para llevar la música en diferentes direcciones. La pieza central de casi 11 minutos, titulada, me imagino que en español es El León Idiota, o Idiot Lion, está llena de impulsos y diversión lúdica, cargada de ejecuciones instrumentales extendidas y maníacas en el piano. Además del órgano fuzz y la guitarra eléctrica, también se agrega un bajo ambulante, un clarinete ahumado al estilo de Elton Dean de Soft Machine, sobre cambios de tempo rápidos de un lado a otro, gracias a la percusión muy bien enfocada. Vamos a escuchar este tema a manera de cierre con los belgas Kos y el tema El León Idiota, ya para no regarla con la pronunciación. pues qué cierre con esta banda belga, Luis, llamada Cos.
Gran agrupación. Mira, afortunadamente dimos el nombre de la banda en el idioma natal, porque por ahí podemos tener algunos errores de dicción con respecto a los idiomas. Oye, rápidamente el saludo a Raúl Saucedo, que nos está corrigiendo la plana con respecto a los idiomas, en este caso el alemán, me parece. Sería muy bueno que estuviera aquí con nosotros para comentar y ahondar mucho más sobre, sobre el tema, más allá de los temas de dicción de idiomas, que puede ser peccata minuta en relación al contenido que tenemos en este programa, pero igual, si fue crítica constructiva, se agradece, si no, igual se agradece. Muchísimas gracias a Raúl Saucedo, que este programa cuesta bastante trabajo en el tema de investigación. Exacto. Como para, si fue la intención de denostar esta situación por pura situación,
pues
de pronunciación.
Pues yo creo que sí lo hace, porque ya no tenemos, desde la semana pasada he estado corrigiéndome. Sí.
Antes de andar en este tema, no quisiera que cayéramos en el lugar común de que porque tenemos un micrófono vamos a atacar. No, o sea, sí se agradece, si fue situación constructiva, muchísimas gracias.
Toda la vida, bueno. Luis, coleccionando este tipo de música, 19 años al aire, aquí en este espacio. Uh-huh. Primero como la cripta, luego como la corte del rey Carmesí.
Y además, mil gracias si nos está escuchando.
Sí, tal vez no pasa nada.
Y tal vez esta parte de la electrónica, de las comunicaciones, no nos permite tal vez a lo mejor sentir la verdadera intención de esta situación. Si fue de buen plan, mil gracias. Si no, igual mil gracias por sintonizar y que lo siga disfrutando.
Gracias al maestro Hugo Molina, que estuvo en el control. Maestro Luis Mejía, muchas gracias.
Joel, Hugo, hasta la próxima.
A toda la banda de Lonely Progress, Roberto Gil, a Javier Gutiérrez, Toño Riojas, Ezequiel.
Los hermanos Cadena,
que también está por ahí, escuchándonos. A Jimena, que también estuvo al tanto de esta emisión. Le agradecemos con mucho gusto. A Jimena Garnica Cortés, un abrazo y nos
vamos hasta la próxima. Se quedan con la Hora Nacional.
Mi nombre es Joel Castañeda.
Luis Mejía, Hugo Molina. Buenas noches, hasta la próxima.
Adiós a las campanas del amo, del rey. De malas hierbas pantanales, donde el lagarto duerme. La corte del rey carmesí se ha ido pronto. El atardecer ha llegado para desaparecer.